Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, iniciando ya la jornada semanal laboral. Este lunes 11 de mayo les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. El presidente de Francia, François Hollande, inició este domingo visita oficial a la República de Cuba, reporta EFE. Al respecto, ya en esta primera jornada, el grupo francés Accor extiende la presencia en Cuba con un contrato para construir un hotel de lujo 5 estrellas en Cayo Coco, informa la agencia Europa Press. Y regresó hoy a Cuba Rosa María Payá, esto en martinoticias.com. Y la víspera fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano el gobernante cubano Raúl Castro. Posteriormente, antes de partir de Roma, se reunió con el premier italiano, reporta Prensa Asociada. Y se agrava durante esta jornada de lunes el estado del opositor Yuriel Pedroso, al cumplir ya 71 días en huelga de hambre, informó su madre en entrevista con el portal digital Diario de Cuba. En otras noticias, 20 inmigrantes cubanos retenidos estas jornadas en Honduras. La cifra de cubanos apresados en esta zona de la nación centroamericana durante el presente año alcanza ya los 1.775, reporta el diario Proceso. Congresista cubano-americano Carlos Curbelo propone cambios a la ley de ajuste, un reportaje en el diario del Sun Sentinel. Y el director de Nacional de Béisbol ve en los contratos de peloteros cubanos por las grandes ligas profesionales extranjeras un antídoto a las deserciones, informa EFE. Ministro venezolano de Salud confirma el control estatal sobre la venta de medicamentos, reporta el portal Infolatán. Y finalmente, de la prensa nacional, confiscan 14 fincas en Santi Espíritus por cultivar marihuana, informó el diario provincial Escambray. Bueno, y este lunes, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendaz y a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un placer ya en la línea telefónica, como todos los días, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomás, muy bien, la verdad, tranquila, celebrando el Día de las Madres con amistades, en fin, familia, nos reunimos. ¿Cómo la pasaste tú? ¿Cómo está tu mamá? Y mis felicitaciones nuevamente a todas las madres y mis saludos a Ofelia y también a Pendaz.
Bueno, felicitaciones a ti también, porque un evento histórico que quisiera que me hablabas brevemente va a ocurrir con una sobrina tuya esta noche en Los Ángeles, California. ¿De qué se trata, Cari?
Bueno, mira, la tradición es que en el mes de mayo se celebra en el Stadium de los Dodgers el Cuban Night Heritage. Es un día dedicado a los cubanos que son amantes del béisbol, muchos en California, son amantes de los Dodgers, que viven ahí por tradición. Y se celebra pues la fiesta cubana, ¿no? Como se celebra aquí en el Estadio de los Marlins, cuando se celebran los días de distintos países. Esta vez le toca a Cuba, es una tradición que desde que estaba Tommy La Sorda se implementó. Y en la noche de hoy pues va a haber un espectáculo muy hermoso. Y mi sobrina, que canta y es una niña nacida aquí, con una voz muy linda y una trayectoria musical muy extensa, ha sido la escogida para cantar en la apertura del evento el himno nacional de Estados Unidos.
Bueno, pues felicitaciones para ti, extensivo y acá el evento, que me imagino, porque hay otra cosa histórica en esta cuestión.
Los peloteros cubanos.
Los peloteros de ambos equipos, claro.
Los peloteros cubanos que están en ambos equipos, porque ambos equipos tienen peloteros cubanos, y van a estar, tengo entendido, no sé porque no he podido hablar con ella, está descansando un poquito, van a estar también en el terreno. O sea, va a ser una una conjunción muy hermosa, muy bonita. Ya muchos fanáticos de los Marlins le están pidiendo a ella que cante bien lindo para ver si Yasiel Puig se duerme y no batea jonrones.
¿Cómo no? Bueno, Cari, vámonos con el tema. Antes de irnos ya con nuestro invitado, por cierto, sé que ya nos estás escuchando, nos dice nuestra querida productora que hay un delay en la línea, así que vamos a esperar a ver si no montamos las voces. Hay bastante delay en la línea. Pero, Cari, antes de irnos ya con nuestro invitado y presentarlo, continúa ya pues la primera jornada de la visita de François Hollande, el presidente de Francia, a Cuba. Se espera pues más tarde, cuando regrese Raúl Castro a la isla, una reunión entre ambos gobernantes, pero ya el mandatario francés se ha pronunciado en contra de las medidas, en contra de la política actual del embargo hacia la isla. No, sin embargo, se ha hablado nada en el tema de los derechos humanos, que fue tan cuestionado por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones vigilantes de los derechos humanos, que le exigieron previo a su visita a La Habana que se pronunciara al respecto. Desde la parte de adentro, incluso Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, le hizo una carta al presidente solicitando que se reuniera con la disidencia. En esta parte, nada de esto ha ocurrido.
Tristemente, lo que estamos viendo es que vamos, si quieren sentirse cómodos y se sienten bien con la apertura y el deshielo, pero no entiendo la postura esta de revertir el apoyo a los opositores. No entiendo si toda esta apertura la ha hecho la administración actual para empoderar al pueblo de Cuba, para darle más apoyo a la oposición. No comprendo por qué todos estos países, específicamente países de la Unión Europea, ¿no? Ya vemos la reacción de España, ahora vemos la de Francia, como que ignorar completamente a esa oposición que justamente se abre paso y quiere un espacio y está batallando por ser una verdadera sociedad civil que ponga pautas y que sea escuchada. No entiendo cuál es el afán de solidarizarse con una dictadura que la conocen a través de 55 años y negarle el apoyo e ignorar a los que quieren justamente el espacio para la libertad que ellos en sus países gozan.
¿Cómo no?
Pero es muy triste.
¿Cómo
no?
Cari, vámonos ya con nuestro invitado. Vámonos a lo más oriental de nuestro territorio nacional, allá en la ciudad de Guantánamo. Un placer, como siempre, presentar desde el oriente de nuestra querida isla de Cuba al destacado abogado y también periodista independiente, Roberto Jesús Quiñones Haces. Roberto, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. ¿Quiñones?
Buenas tardes a todos ustedes.
Buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes a todos ustedes.
Sí, tenemos un poquito de delay en la línea, pero estamos escuchándote, Quiñones. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Excelente trabajo, como siempre. Pues, ¿qué opinan los guantanameros sobre la base naval norteamericana allí emplazada en el poblado de Caimanera, en la bahía de Guantánamo, desde 1898, y mediante la enmienda Platt, pues lograron el 23 de febrero de 1903 que se le otorgara el arrendamiento perpetuo del lugar, la base naval de Guantánamo? Roberto Jesús Quiñones Haces, en el contexto pues del acercamiento bilateral y del anuncio de relaciones bilaterales el pasado 17 de diciembre entre Estados Unidos y Cuba, en este contexto tú has salido a la calle. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la opinión de los guantanameros sobre la base naval de Guantánamo? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, este trabajo es la tercera parte de una encuesta que yo he ido apliqué entre los meses de febrero y marzo a 112 guantanameros. La primera parte de la encuesta se refirió al impacto que había tenido las conversaciones entre los guantanameros. La segunda parte, a la opinión de ellos sobre si Cuba necesitaba o no cambios políticos. Y esta tercera parte, a este aspecto de la base, que es un tema que está situado, digamos, en primer orden por la parte cubana, y que a esta parte del país pues le toca de una forma inmediata y muy cercana. Y entonces apliqué esta encuesta preguntándole a las personas, a estos 111 guantanameros que respondieron, lo que pensaban acerca de esta situación de la base. Y por ejemplo, 50 de los encuestados, que representaron el 45.04%, estiman que la base ha tenido una influencia económica favorable para la ciudad de Guantánamo desde que se estableció, algo que ha sido corroborado incluso hasta por la prensa oficialista, porque como sabes, ahí en el artículo yo menciono un reciente artículo, una entrevista realmente del periódico Juventud Rebelde, que se le hizo al historiador de la ciudad de Guantánamo, donde se reconoció que en la década de los años 50 la base naval de Guantánamo aportaba anualmente la cifra de 21 millones de dólares para la economía de Guantánamo. A mí me parece que eso da la medida del valor y la significación que ha tenido este enclave desde el punto de vista económico para la región, porque esta suma de 21 millones de dólares todavía en el 2015 me parece que en el contexto de la economía de cualquier región es una cifra bastante alta. Eso por una parte, es decir, estas personas, estos 50 encuestados reconocieron eso. Les preguntaba si en la encuesta si querían que fueran de vuelta a la base sin que en Cuba existieran cambios políticos. Y es significativo que 57 de los encuestados, es decir, el 51.35%, respondieron que sí, pero 52, el 46.84%, expresaron que si no había cambios, no querían que la base fuera de vuelta. Hubo dos encuestados en este caso que no respondieron. Y también otro inciso de esta parte de la encuesta preguntaba que qué uso consideraban los encuestados que el gobierno cubano le daría a la base en caso de que fuera devuelta de inmediato por los norteamericanos. Y 42 encuestados, es decir, el 37.83%, estiman que el uso que se le daría sería un uso militar. Mientras que 58, que representan un 52.25%, consideran que el uso sería civil. Y aquí muchos estiman que, bueno, sería para una zona turística, para una zona franca como la del Mariel, etcétera. Hubo 11 encuestados que no se pronunciaron. También resultó muy significativo que 106 de los encuestados, que representan nada más y nada menos que el 95.49%, se expresaran diciendo que sería bienvenida la solicitud de mano de obra cubana por el gobierno norteamericano en caso de que se decida que se vuelva a abrir el empleo para los cubanos en la base. Y 98 de estos encuestados, que representaron el 88.28%, se pronunciaron por el hecho de que si esto ocurriera, que la contratación fuera directa y libre, lo cual me parece que habla muy claro acerca del rechazo que los trabajadores cubanos tienen acerca de las agencias de empleo que trabajan a favor del Estado y que, como todos sabemos, lo que sirven es de intermediarios para quedarse con gran parte del salario que le pagan a estos trabajadores, que es lo mismo que ocurre actualmente con los médicos que prestan misión en el extranjero. Y hay una última parte de la encuesta que también me parece muy significativa, atendiendo que siempre se ha hablado de que la presencia de los soldados norteamericanos en la etapa antes de 1959 fue muy problemática para todas las ciudades del país. Nosotros preguntamos ahí que si se vería con agrado la visita de los marines yanquis en la ciudad, y 67 encuestados, que representan el 60.36%, respondieron afirmativamente, mientras que 41 respondieron negativamente. Es decir, que esto es a grandes rasgos lo que les puedo decir acerca de esta encuesta, que me ha sido un ejercicio muy duro, pero también muy gratificante por la cantidad de información que me brindó.
Muy buena tu encuesta, pero hay un punto donde yo quisiera, incidir. sobre los millones que en un tiempo generó la base, y era que no creo que en este momento este tipo de situación, ¿no?, de momento se pueda volver a producir, porque como tú bien conoces, Guantánamo indudablemente ha decaído mucho, ¿no?, en infraestructura, en servicio. Recuérdate que antiguamente no existía ningún tipo de impedimento para que los militares, familiares de militares, visitantes, pasaran de qué manera a la ciudad. De todo esto volver a realizarse, indudablemente poco a poco tendrían que crearse las condiciones para que volviera otra vez esa fuente de comercio a producirse. Pero yo dudo mucho de que el gobierno cubano permita nuevamente el libre acceso, y tampoco creo que permita la libre contratación de empleados de Guantánamo a la base naval de Caimanera. No sé cómo lo ves tú, que estás allí y que conoces mejor tu pueblo que yo.
No, yo coincido plenamente con usted, y usted hace un señalamiento muy interesante y a la vez significativo. Realmente no están creadas las condiciones para que ahora... déjeme ver si lo explico bien. Puede ser que entre una cifra considerable de dinero. No pienso que sea tan significativa como esa de la década de los años 50. Puede ser inferior. La diferencia estaría en que ahora el principal beneficiado sería el gobierno cubano. No serían los comerciantes, que eran las personas que se beneficiaban principalmente con eso, porque hay que decir que Guantánamo era una ciudad muy dinámica desde el punto de vista económico y comercial, y de los servicios también, en esta época, en que antes de 1959 los catalanes y otros grupos inmigrantes establecieron comercios en toda la ciudad, y era una ciudad muy próspera, una de las más prósperas de Cuba, al extremo de que muchos cubanos venían a buscar trabajo aquí a Guantánamo. Obviamente esa estructura, después de 50 años, más de 50 años de gobierno comunista, con un poder estatal centralizado muy fuerte, pues ha desaparecido. Y entonces lo que existe son la gran propiedad, lo que existe es la gran propiedad del Estado, y es el que tiene todos los medios en su poder, así que sería el principal beneficiado. A pesar de esto, sí, se llegan a establecer relaciones normales. Hay un aspecto que sí considero que beneficiaría a cierto sector de la población guantanamera, y es que todavía hay muchas familias que no han podido cobrar dinero acumulado en los bancos norteamericanos de familiares de ellos que trabajaron en la base, y que ese dinero se ha respetado y se mantiene ahí, y al extremo que, según tengo entendido, porque cuando trabajaba en el bufete colectivo conocí de varios casos al respecto, ese dinero se ha incrementado en los bancos norteamericanos. Es decir, que si se levantara el embargo, pues esas familias tendrían la posibilidad de cobrar esa suma de dinero que la favorecería a ellas desde el punto de vista económico, y significaría una prosperidad inmediata para ellos. Pero a escala social sí el beneficio sería más limitado, como usted dice, y estoy plenamente de acuerdo en el señalamiento que usted ha hecho.
Roberto, punto válido por su pie. Esa era parte de mi pregunta, el tema de las familias que aún decidieron quedarse en Cuba y viven ahí en Guantánamo, y por razones de las restricciones bilaterales no han podido cobrar su dinero. Otra pregunta que tenía para ti: en tu investigación, ¿pudiste averiguar si quedan algunos guantanameros todavía? Creo que son muy pocos, que aún trabajan y regresan diariamente a Guantánamo. ¿Tienes esa información?
No, según tengo entendido, porque he estado investigando sobre eso, incluso quería hacer una entrevista con, desgraciadamente no pudo ser, con el último trabajador que tuvo la base, pero que falleció recientemente. Todavía quedan algunos sobrevivientes y veré si hago algún trabajo sobre eso, pero en estos momentos no hay ningún trabajador cubano residente en Cuba trabajando en la base, porque sí he recibido información de que ha habido algunos trabajadores cubanos que trabajaban en la base, que optaron por quedarse en la base, y que algunos de ellos todavía quedan viviendo y trabajando allí en la zona de la base.
Exactamente. Adelante, Cari, que nos queda un minuto.
No, estaba escuchando y estaba viendo, hay algo muy significativo, fíjate, Tomás, como cambian las cosas, ¿no? Y la mentalidad de los propios cubanos. Cuando él pregunta sobre la visita de los marines a la ciudad, el porciento del 60, 36% respondió afirmativamente. O sea, que a pesar, ¿no?, de las restricciones que ha habido durante tantísimos años, no hay una mala imagen, ¿no?,
claro,
de los militares que trabajan en la base naval de Caimanera. Me imagino que sea porque todavía quedan algunos pocos cubanos, no sé bien si van y vienen o viven directamente en la base, desconozco eso.
No, dice él que ya ha concluido, el último falleció. Los que quedan cubanos en la base viven permanente ahí.
Viven permanente.
Pero los que no entraban y salían, claro, ya no ocurren ya.
Ya no, no ocurría, pero no obstante eso, ¿no?, no tienen un mal criterio a pesar de la propaganda durante tantos años tan negativa. Y bueno, en realidad hubieron conductas impropias también.
Cómo no. Gracias, Roberto. Jesús Quiñones hace excelente trabajo, como siempre. Un placer y las buenas tardes para ustedes. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana martes de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 11 de mayo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 11 de mayo, en minutos, pues tendremos un invitado, como siempre, especial desde nuestra querida isla de Cuba, con quien vamos a analizar junto a nuestro colega Omar López Montenegro, pues ya la visita que comenzó oficialmente desde hoy, el presidente de Francia, François Hollande, a nuestra querida isla de Cuba. También hablaremos sobre la visita que realizó la víspera el gobernante cubano Raúl Castro al Vaticano, recibido por el Papa Francisco y posteriormente por el primer ministro italiano. Pero antes, pues, que esto ocurra, la presentación habitual, como siempre está ahora, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, la verdad. Fin de semana victorioso el domingo en básquetbol. Jugadas cantadas con anticipación y bueno, la satisfacción de decidir dos partidos simultáneamente, no simultáneamente, uno detrás del otro, así que día de verdad que uno entra a la semana con mucho entusiasmo.
Omar López Montenegro, en otro de los temas que ocupa la agenda, pues el director nacional de béisbol de Cuba, en una entrevista que le dio a los medios oficiales hoy, habló que la estrategia que estaba llevando adelante la Federación Cubana de Béisbol en ofrecerles contrato a peloteros cubanos en las diferentes ligas profesionales extranjeras estaba dando resultados y se estaba convirtiendo en un antídoto, y citó así textualmente, a las deserciones. A mí me parece que es un poco precipitado lo que ha dicho este funcionario, porque cuando él habla de estas ligas profesionales, por supuesto que no están incluidas las mayores. Está hablando de las liguillas en México, en Colombia, en Japón, que como todos sabemos los problemas que ha habido. No sé cómo lo ves tú, pero pienso que mientras que el atractivo final de cualquier talento cubano de béisbol sea las mayores y no logren llegar, el interés por desertar va a continuar.
Bueno, mira, el propio hecho de que todavía exista el concepto de deserción y de desertor, y que esta persona lo utilice, ya de por sí indica que la situación no ha cambiado mucho. Esto es la única manera que tiene de cambiar eso, es que un cubano dentro de Cuba pueda firmar un contrato con un equipo de grandes ligas sin necesidad de que el gobierno cubano o la federación esté de por medio. Ya ni siquiera como un agente, más bien como un extorsionador, ¿no? Así que yo creo que el problema fundamental es este. Primero, el gran atractivo son las grandes ligas, porque es el mejor béisbol del mundo. Además de eso, las cantidades sustanciales de dinero que se pagan en esa liga. Y lo único que motiva lo que ellos llaman deserciones, que por cierto es un término militar bastante oneroso para esto, pero lo único que provoca esta situación es el hecho que cuando un cubano toma esa decisión, después está sujeto a tener que pedir permiso para regresar a Cuba, que ese es otro punto importante. Mientras exista también esta onerosa, digamos, regulación del gobierno cubano que le exige a los cubanos pedir permiso para entrar en su propio país, también esto va a conspirar contra el flujo libre de los peloteros y cualquier otro atleta dentro de Cuba y fuera de Cuba.
Oye, Omar, ¿qué te ha parecido la nueva modalidad de producción para el proceso de entrega de tierras en usufructo allá en Santi Espíritu? Según el propio diario Escambray, 14 fincas confiscadas que se dedicaban a la siembra de marihuana.
Bueno, me parece muy revolucionario en el sentido de que está revolucionando la manera de hacer producir de verdad las tierras en usufructo. Mira, teniendo en cuenta el problema de los impuestos, el estado en que se encuentran estas tierras, la dificultad después para vender los productos, por los precios que pone el gobierno, sencillamente estas personas optaron por una manera más fácil de tener una ganancia. Pero ojo, cuidado, que tal vez esto esté apuntando también a la existencia de un estado narco dentro de Cuba, que es una posibilidad muy seria. Hay que ver quiénes son estas personas, por qué fueron arrestadas. Tal vez hay otros que se dedican a esto y no han sido arrestados y a lo mejor no lo serán.
Bueno, aún estamos, ya vamos a anunciar a nuestro invitado. Ya creo que Ofelia ha estado en los primeros intentos de comunicar, pero ella insiste dos o tres veces porque ella lo desconectó. Ya ella está tan habituada a los problemas con el Texas que ella misma se autocensura. ¿Qué te parece?
Bueno, ya, yo creo que eso se crea un hábito.
Se crea un hábito. En cualquier momento te contrata de Texas, para que tú lo sepas. Un contratico te van a dar. ¿Está entrenado, Omar? Está entrenada. Bueno, vamos a esperar restablecer la comunicación desde La Habana con el líder de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Omar López Montenegro, 20 inmigrantes, porque este es el otro drama de la realidad nacional, 20 inmigrantes fueron interceptados ayer en Aguascalientes, ahí en la zona fronteriza en Honduras. Lo fascinante que te muestran estas estadísticas es que, según las autoridades hondureñas, en los cuatro primeros meses del 2015 ya han llegado 1.775 cubanos a territorio hondureño. Parece que estos no se enteraron de la reforma ni el mejoramiento dentro de la realidad nacional.
Bueno, mira, es raro el día en que no aparezcan noticias de este tipo en los últimos cuatro meses. Ya sea en Honduras, en la frontera con México, ahí que mencionaba.
Colombia.
Por Aguascalientes, Colombia, en el propio mar, las embarcaciones que llegan aquí al sur de la Florida. Es decir, por todos los medios, de todas las maneras posibles, están tratando de escapar los cubanos. Y como se sabe, pues hay el gran temor de que se cambie la ley de ajuste cubano. Que por cierto, hoy apareció una noticia relacionada con esto, que el legislador de la Florida, Carlos Curbelo, está tratando de introducir una modificación en la ley de ajuste cubano. Ya hemos hablado ya de todas las, digamos, percepciones erróneas que hay con relación a esta ley, que la confunde con el asilo o con el refugio político, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que tras el lanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, esto ha producido una avalancha de salida por el temor a la gente de que esta ley pues sea revocada o modificada de alguna manera.
¿Cómo no? Vámonos a La Habana, Omar. Un placer, como siempre, presentar desde allá al vocero, el líder de la organización opositora Arco Progresista, el licenciado Manuel Cuesta Morúa. Cuesta, buenas tardes y bienvenido, como siempre.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Omar a los oyentes.
Cómo no, Manuel Cuesta Morúa, pues ya oficialmente inició hoy la primera jornada de la visita que realiza a Cuba el presidente de Francia, el señor François Hollande, quien ya se ha pronunciado durante esta jornada por el levantamiento de las restricciones del embargo. Se han firmado nuevos acuerdos para la construcción de hoteles de una compañía francesa y se reunió con el cardenal Jaime Ortega. Previo al arribo del el mandatario francés la semana pasada, tú, a nombre de Arco Progresista, pues enviaste una carta al presidente de Francia pidiendo que incluyera en la agenda pues un encuentro con la disidencia cubana. ¿Ha habido alguna respuesta hasta este momento al respecto?
Absolutamente ninguna hasta este momento, ¿no? De todos modos, tengo entendido que ya ellos habían declarado que la Cancillería que no iba a sostener encuentros con la disidencia, la sociedad civil, la oposición en Cuba. Pero hasta ahora nada, no sé si eso significa algún cambio en lo que queda día y mañana, es una visita corta, ¿no? Así que estamos a la expectativa, pero no tenemos mucha esperanza de que esto pueda suceder.
Cuesta Morúa, ¿cómo entregaron ustedes esta carta? ¿Por alguna vía, algún canal oficial o fue simplemente dada a conocer a través de la prensa?
No, entregamos la carta ya hace un tiempo. De hecho, no fue la semana anterior. Ya desde el mes de marzo, con colegas nuestros y algunos amigos del Partido Socialista en Francia, con los que tenemos contacto y relación, pues ellos se ofrecieron para llevar esta carta a la Cancillería, al Departamento de América Latina de la Cancillería francesa, y seguir el protocolo normal, ¿no?, de ese tipo de comunicación. De modo que nosotros lo hicimos con tiempo, no fue a los medios, fue directamente al gobierno francés, y lo hicimos con una intención básica de que los mandatarios, sobre todo europeos, pues vayan tomando nota justamente de lo que sucede en sus propias sociedades, donde la sociedad civil, la ciudadanía, los actores sociales, los actores políticos comienzan a tomar el protagonismo que sientan merecido, ¿no? Y que ellos podían un poco que tomar en cuenta eso, su idea activa. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta dirección. De hecho, no lo hacíamos, lo hacíamos a nombre de actos progresistas, pero no solo para que se tuviera un encuentro con representantes de otros sitios, sino también con representantes de la rica diversidad de la sociedad civil. Pero lo hicimos directamente la gestión.
¿Cómo no? Manuel Cuesta Morúa, a mí me gustaría, tú que representas pues un sector importante de la sociedad civil, la oposición cubana, como todos sabemos, Cuba, como dice mi colega Omar López Montenegro, está de moda a partir de el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas el pasado 17 de diciembre entre los Estados Unidos y Cuba. Bien, el presidente Hollande se ha pronunciado en La Habana sobre que hay que acabar con el remanente del embargo, que hay que acabar con las medidas que asfixian y perjudican a Cuba. Ya se ha reunido con el cardenal Jaime Ortega. La víspera, también allá en el Vaticano, Ciudad Vaticano, en Roma, Italia, pues el gobernante cubano fue recibido por el Papa Francisco. Hubo palabras de elogio de ambos líderes y posteriormente, pues Castro, antes de regresar a Cuba, pues se reunió en Roma con el premier italiano. El modelo en todas estas reuniones y importantes entrevistas y recepciones es el visto bueno a todo el proceso que se lleva adelante de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y hablar de negocio. Hoy mismo, pues, en la primera jornada de la visita del mandatario francés, pues el grupo Accor, de los más importantes del mundo en la construcción hotelera, firmó contrato para hacer dos nuevos hoteles, uno en Cayo Coco y otro Hotel Sofitel Habana, en la capital cubana. Sin embargo, fuera de todo este tema está la situación de los derechos humanos. No ha habido un pronunciamiento por ninguno de estos líderes al gobernante cubano sobre el tema de los derechos humanos. En el propio caso francés, una prestigiosa organización como Reporteros Sin Fronteras, desde el pasado viernes, pues le exhortó al mandatario que se pronunciara. ¿A qué tú atribuyes esto y dónde tú ves los peligros de que se aparte, que se oculte la situación de los derechos humanos y la falta de derechos y libertades civiles en Cuba?
Yo creo que es un esquema falso de que la apertura económica puede llevar a la apertura política, que por lo tanto hay que empezar por alimentar la economía que luego vendrá lo demás. Yo pienso que es un esquema falso, aun cuando en el caso cubano toda apertura económica seria siempre va a suponer una apertura política, y esto por otras razones. Pero yo creo que ellos apuestan a eso y prefieren dejar, por lo menos en el espacio público, en el discurso público, prefieren dejar el tema de los derechos humanos para otro momento, sobre todo en términos de presión. En algunos casos lo atribuyen a que estamos en el inicio del proceso y que por lo tanto presionar al gobierno cubano públicamente con el tema de derechos humanos pues puede echar a perder. Son los intentos justamente de atraer al gobierno cubano a una conducta más civilizada, más decente, propiciando, digamos, un mejor ambiente para el respeto de las libertades fundamentales. creo que este es el esquema que viene predominando, sobre todo desde Europa. Lo hemos visto con la visita del canciller holandés, lo hemos visto con el enfriamiento del gobierno español hacia la sociedad civil. Y creo que es un esquema erróneo, que en definitiva tiene de vista algo que es clave. La cuestión incluso del Estado de Derecho no es solo en términos de libertades fundamentales, de derechos humanos. El Estado de Derecho vale básicamente para el mismo proceso serio de inversión económica. Eso lo sabe cualquier persona seria. De modo que Europa está haciendo una apuesta en esta dirección. Nosotros hemos sido, de algún modo, digamos, gente que ha apoyado el diálogo, seguimos apoyando la idea de que el aislamiento no es justamente lo que va a producir el cambio democrático, que creemos que enredar a Cuba en una malla bien porosa de la globalización a base de información, de flujo de tecnología, de visita y también el proceso económico, pues puede facilitar mucho más las cosas. Pero en todo caso optamos porque haya lo que llamamos un doble carril hacia la sociedad cubana. Un carril que obviamente tiene que ver con la relación de la comunicación con el Estado y otro carril que tiene que ver con la sociedad civil, el intercambio y la visibilidad de la sociedad civil. Y notamos que Europa se queda detrás incluso de los propios Estados Unidos, con todos los con todo lo que podríamos discutir el tema en términos de qué está pasando con con el proceso de normalización Cuba-Estados Unidos. Pero al menos los Estados Unidos dejan un mensaje claro de que hay un apoyo visible, abierto y estructurado hacia la sociedad civil, la comunidad prodemocrática cubana, y esto no lo está haciendo con suficiente visibilidad y fuerza Europa, y por supuesto supone un riesgo. Todo esto puede estar envalentonando a algunos sectores dentro del gobierno cubano, que en definitiva pues ha triunfado y seguirá triunfando el modelo autoritario de desarrollo económico, que no se muestra propicio a facilitar el bienestar de la sociedad. Bueno, este es el esquema europeo, y sinceramente no nos gusta esa unilateralidad del esquema europeo. Creemos que debe abrirse también a la sociedad civil, pero en todo caso depende de nosotros y de lo que hagamos al interior del país para mostrarnos como alternativa seria a todas estas cosas que están sucediendo.
Sin embargo, Cuesta Morúa, también Europa parece apostar y querer insertarse en este proceso de relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El propio presidente François Hollande ha dicho que, bueno, Francia va a ser un amigo fiel en este proceso. La propia canciller europea, Federica Mogherini, también se refirió a la necesidad, pues, de acompañar en este proceso. El dictador Raúl Castro, al reunirse con el Papa Francisco, pues agradeció los esfuerzos del Vaticano. Es decir, que a partir del 17 de diciembre parece haberse creado un mega evento que todo lo que tiene que ver con la relación de cambio en Cuba, pues se asocia al Estado o el proceso, el Estado de este proceso de relaciones. Mi pregunta hacia ti en este sentido es bien concreta. Lo que pasó el 17 de diciembre fue un relanzamiento de relaciones entre dos gobiernos, cada uno con sus propios intereses. La situación de los derechos humanos en Cuba es una relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. ¿Hasta qué punto es realista pensar que acontecimientos que tienen que ver con gobiernos y relaciones entre gobiernos extranjeros pueden tener una incidencia real y efectiva en la situación de los derechos humanos en Cuba?
De el tipo de relación facilita de algún modo el tipo de alternativa que la sociedad civil busque para tratar de adelantar el tema de los derechos humanos, la libertad fundamental, sobre todo los temas básicos de la sociedad civil. Ciertamente a nosotros nos ha parecido que el esquema de confrontación siempre le da coartada a un Estado poderoso militarmente, aunque muy débil, en todo lo que tiene que ver con elementos de gobernabilidad y de generación de bienestar. Pero sí lo es, militarmente. Y esto, este esquema de confrontación en la arena internacional, pues le da todas las coartadas al régimen para reprimir. por otro lado, y por el contrario, relanzar las relaciones entre Estados en un ambiente de intercambio, un ambiente de diálogo, lleva inevitablemente a que el gobierno en el mediano plazo se vea obligado a relajar la presión sobre la sociedad, entre otras cosas, porque ese ambiente de diálogo, de entendimiento, de cooperación, pues permite que la ciudadanía también vaya levantando un poco más la cabeza. Porque en el conflicto entre Estados, en el esquema de conflicto y de confrontación y de presión, que por otro lado ha sido inútil, pues la intimidación de la ciudadanía es más fácil de activar. Ahora mismo, después del relajamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, uno observa en los ciudadanos, y no estoy hablando ya de la sociedad civil organizada, más o menos, sino uno observa en los ciudadanos una capacidad y un deseo mayor de obtener protagonismo en sus propias vidas. Yo creo que ese proceso acumulativo, pues nos facilita mucho más a nosotros desarrollar alternativas. Sobre todo, si nos damos cuenta de que hay que pasar un poco de la época de la resistencia al momento de desarrollar proyectos de la sociedad civil y al mismo tiempo afinar estrategias estrictamente políticas de cambio dentro del país. Si nos damos cuenta de eso, yo creo que es un proceso en que nos vamos adaptando todos, pues yo creo que las relaciones entre Estados, aun cuando no tienen una incidencia directa, sí lo hacen de manera indirecta para facilitar las condiciones de lucha de la sociedad civil y sobre todo la articulación de la sociedad civil. Y no sé, para lo que está pasando entre Cuba, uno ve una movilidad tremenda de la sociedad misma, por sí misma, buscando alternativas y tratando de orientarse. Y un proceso interesante y se facilita más cuando los Estados conversan, no cuando los Estados guerrean.
Cómo no. Gracias, Manuel. Manuel Cuesta Morúa, vocero de Arco Progresista para nuestro espacio Cuba al Día. Esperamos, si no llega Lisandro Omar, pues vamos a continuar aquí con algunos temas de lo que nos ocupa la agenda. A mí me parece, la temática que estaba hablando Cuesta, me gustaría conocer tu opinión. En cierto sentido, bueno, ya viene, se queda pendiente para mañana la pregunta, porque yo sabía que ya no podía, faltaría los lunes muy religiosa. Viene siempre.
¿Los lunes solamente?
Solamente los lunes. Ya sí. Tenemos aquí a Lisandrita.
Y al parecer no soy yo la única religiosa.
Parece.
Porque una de las notas que traigo para hoy han sido estas declaraciones del mandatario Raúl Castro de que rezará y regresa a la iglesia.
No me digas eso, de verdad, tanto, yo estoy sorprendido, pero ¿hacer qué? La pregunta es, no es rezar y regresarle, ¿a qué? ¿Qué va a hacer cuando regrese? Ese es el problema.
Sí,
¿no?
Claro, regresar puede.
Todo el mundo puede regresar, lo que hace dentro de la iglesia es lo que hay que vigilar.
Bueno, esa es una de las historias más leídas hoy en nuestra página, amigos. También van a poder encontrar fotografías de la visita del mandatario cubano al Vaticano y su encuentro con el Papa fue en privado, pero luego una conferencia de prensa y entonces uno pudo saber qué sucedió adentro. Esa nota la invito a que la vea, la lea en nuestra página. Otra de las que quiero sugerirles, y es una nota de última hora, es muy poco sobre esta noticia, y es que la Casa Blanca ha dicho que la visita de Obama a Cuba en el 2016 no está descartada. Hay que esperar que se desarrolle un poquito más la nota. Apenas está noticia de última hora, como siempre decimos en nuestra página, arriba, pero espere pronto el desarrollo de esa nota.
Buena exclusiva, Lisandra, noticia en progreso. Gracias y te esperamos mañana, como siempre. No corras tanto. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Mañana, como siempre, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.